Está ya en el habitáculo que lo traslada al piso correspondiente el senador José Carlos Mahía.
Quien, según nos contó, le erró con el Google Map.
Exacto.
Son los problemas de confiar en las tecnologías a veces, ¿viste? Por eso...
Sabe que yo no uso eso, salía, ¿no? Sí, yo pregunto, por la que yo pregunto. Vos sos de bajo el vidrio y pregunto. Dígame, para ir a Radio Universal, ¿cómo hago? No, queda ahí a media perfecta.
¿Vos seguís teniendo mapa en la guantera? Cuando te ibas de vacaciones,
ya,
ese mapa
no.
Que...
El mapa
que
desplegado.
Se desplegaba delante
de la...
Cuando
me voy a algún lado, lo consigo.
¿En serio?
Sí, sí.
Ahí me mapa
gusta.
Naranja, ¿te acordás del mapa naranja del automóvil
amarillo,
club?
Claro, sí. Por algo se hacían esos mapas. Ahora yo reconozco que cuando no voy solo, viajo con alguien... que tiene esas cosas, tecnología, y me lleva.
Pero vos frenabas en medio de la ruta y decías, ¿para dónde estamos?
Claro.
Estamos acá.
Eso es lo más divertido del viaje.
¿Cómo?
Desplegar el mapa arriba del capó del auto y decir, bueno, vamos por
estamos
la
acá.
Ruta, estamos por acá. Era una parada obligada. Ahora es un aparatito y una voz que te
una
dice.
Una que llega.
Claro, una calidad que te dice dónde tenés que ir. A mí me angustia un poco que me diga dónde tengo que ir, ¿sabes? Me gusta resolverlo yo. Yo admito que soy un poco neandertal, ¿no? Pero está. Creo que... Enzo, decile... Que nos lo traigan nomás. Esto es como pedir un desayuno. Que traigan al senador. Que lo traigan.
Que traigan el mapa.
Claro, tráiganlo. Adelante. Muy bien.
Claro, yo voy a... Vamos a cometer una infidencia. Pero esto a un hincha de Medellín no le pasa nada.
Bueno, no sé.
Esto
mirá
ocurre...
Que a 4:30 de la tarde se complica
esto
todo.
Esto a un hincha de Medellín no le pasa. Ocurre... No,
en un momento que están en plena
senador, los oyentes no están escuchándolo
están
porque
viendo, están viendo todo.
Sí,
mirá,
claro, pero
está
no pueden,
la escena. Se acaba de semi desvestir y se sentó.
Ahí está.
Bueno, a ver. Yo conozco a un
no, está agitado.
Enfrente el micrófono
Mancha no, porque Mancha es un insulto, usted debería recordar que Mancha viene de cuando los italianos nos decían mancha,
Scalone.
Mancha, mierda.
El gran Scalone.
Scalone, cuando se sentó en la mesa y le dijo, usted mancha, siga manchando mierda. Así que yo reivindico el concepto de carbonero que implica...
Los nombres significan algo. A River Argentino le dicen las gallinas por el 4-2 famoso de Santiago de Chile.
Exactamente.
Con aquel algo, cuadro de River espectacular con el Pinino Más y todos aquellos energúmenos que tenía Argentina.
Algo que,
y perdiendo 2-0 aquel Peñarol remontó un 4-2 y ganó a Libertadores. Y ahí le dicen las gallinas, sí. De ahí le dicen las gallinas al River Plate argentino.
Bueno,
¿cómo anda, senador?
Yo estoy bien. Le estaba diciendo que hay un amigo que es compañero, 97% mancha, 2% de Fénix y 1% de la luz. Porque cada vez que pierden, ¿viste? Te encaja la de Fénix. Ex colega mío, hay un grupo de WhatsApp que tenemos que venía de la bancada pasada. Entonces un día se cuela un comentario deportivo de uno. Otro día se cuela otro.
Y arrancaron.
Otro día se arrancó.
Ah.
Entonces, ¿qué hicieron? Una coordinación que fue las cosas políticas. Y después quedamos todos los demás en coordinación. Que hasta el día de hoy sigue y algunos de los que estaban...
Pasa en todos los grupos eso, ¿sabes? O sea, se abre un segundo grupo porque se degeneró el primero. Pero el primero no se puede tocar. El primero
bueno, porque aparte, si se va uno de ahí, es como una falta de respeto.
No, claro. Es un código.
Senador Carlos Mahía, dirigente de Asamblea Uruguay, grupo que fundó el hoy fallecido Danilo Astori, recientemente se han generado algunas declaraciones de algunos dirigentes que, como en toda campaña electoral, empiezan a reorganizarse, ¿no? Los grupos, y es natural que empiecen a generarse nuevas alianzas, nuevos grupos. Se dio algunas declaraciones de el dirigente Agobian, que formó parte ahora de esta nueva alianza ESA, que conformó Rafael Michelini con Pablo Ferrari, que dijo, bueno, que después de la muerte de Danilo Astori, como que Asamblea Uruguay tenía poco futuro, poca razón de ser. ¿Qué respuesta le da a Agobian que... realizó esas afirmaciones en el diario El País en los últimos días?
Bueno, en realidad fue una carta que mandó Sebastián, que después la mandó al País. A ver, Sebastián no era dirigente de Asamblea Uruguay, era un militante, un integrante. Los dirigentes dirigen y los dirigentes integran las direcciones, si no, no sos dirigente.
Está claro.
¿No? Y bueno, yo creo que los hechos demuestran lo contrario, ¿no? Y se verá. Él hacía un tiempo que ya estaba militando donde está ahora, y bueno, falleció Danilo y lo blanqueó, por decirlo de una manera. pero yo, todos sabíamos en Asamblea Uruguay que hace tiempo que ya no estaba, y nosotros viendo hasta sus redes sociales veías que estaba con otra candidatura y en otra postura. Y bueno, para Asamblea Uruguay sí es un desafío, por supuesto, esta etapa, porque es una etapa que nos ubica en un espacio que estamos conformando, que es Convocatoria Sereñista, que pretende mejorar una, o salvar un error estratégico que cometimos los que nos denominamos sereñistas, que fuimos separados en las elecciones de 2019 y eso trajo consecuencias desde el punto de vista electoral.
Si usted... Y ahora van separados de vuelta.
Bueno, no tanto, ¿no?
No tanto, es cierto, pero para que la gente entienda, hoy el serenismo está separado, porque digamos...
No está unido.
Danilo Astori los nucleaba, ¿no? Era el gran nucleador del serenismo, por decirlo alguno, aquel frente Liber Sereni que se había armado. Hoy sigue estando separado. Por un lado está Mario Vergara, por el otro está Rafael Michelini, por el otro lado está usted. Y hoy, de alguna forma, Asamblea Uruguay lo que aceptó sí es encolumnarse detrás de la candidatura de Mario Vergara, pero dio libertad de acción. Y lo cierto es que hay algunas departamentales de Asamblea Uruguay que van a votar por la candidatura de Carolina Cose y otras que van a votar por la candidatura de Yamandú Orsi. ¿Cómo lo toma usted como uno de los principales dirigentes de Asamblea Uruguay que compañeros suyos hagan campaña y en el sobre, el día de la elección, voten por algo que no decidió su dirección política?
Dos cosas. Primero, nosotros, Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora,
sí,
Partido Demócrata Cristiano,
sí,
Plataforma, Magnolia, el Frente Río Negro, que es de ese departamento, Marcha, que es de La Valleja, y una cantidad importante de otros grupos, UPA, Cristianos, etcétera, Claveles, Rojos y demás, todos nos juntamos en Convocatoria Sereñista, todos. En la elección de interna del Frente, que de 21, que fue la última vez que medimos, en un universo de 140.000 electores, el cerno más cerrado del Frente Amplio. Ustedes imagínense que el Frente Amplio tiene una proyección de votación que pasa el millón, 1.100.000, 1.150.000. Pero en esos 140.000, que es el núcleo más duro, y bueno, si mi memoria no me falla, el Partido Comunista obtuvo el 23%, el MPP el 21%, y Convocatoria el 18. Entonces, ese nucleamiento de sereñismos generó dentro del Frente un espacio que estaba y que nosotros representamos. Ahora bien, lo que es fundamental es el espacio, que es juntar los sereñismos, que es Convocatoria Sereñista. Y yo creo que es un espacio muy potente, que va a ser uno de los tres pilares fuertes del Frente Amplio en la elección que viene. En cuanto a la elección de interna del Frente Amplio, nosotros tenemos una definición por la candidatura de Mario, y hay compañeras o compañeros, no hay departamentales, que se hayan pronunciado por COSE, y tampoco hay departamentales que se hayan pronunciado por Orsi. Sí hay en algunos departamentos importantes referentes que prefieren la candidatura de Mario, de Orsi.
De Orsi.
Pero no hay departamentales que se hayan pronunciado así. Y agrego, todos y cada una de todo el Uruguay, Asamblea Uruguay, está absolutamente convencida que el error cometido en el año 2019 no lo vamos a cometer. Tal es así que vamos a ir en listas únicas en todo el Uruguay. Una lista única al Senado y listas en cada departamento. Y eso nos va a permitir, en algunos casos, por ejemplo, no sé, en La Valleja o en Artigas, donde Asamblea Uruguay sola perdió por 200 votos, por ahí aproximadamente, su banca con otro sector del Frente, bueno, ahora junto con el resto de los que conforman Convocatoria,
claro, no dividir votos en la interna del Frente Amplio,
pelear en mejores condiciones la banca. Por ejemplo, a ver, en Artigas si no me falla mal la memoria, porque los números los tiramos este sábado, el 40% de los votos fueron sereñistas, pero divididos. Por lo tanto, ganó la 609. Entonces, a veces uno puede tener la visión metropolitana, incluso montevideana, pero bueno, no de, del interior. Entonces, eso te cambia cualitativamente la composición de la bancada. Porque una cosa son las leyes y las reglas electorales, y otra cosa distinta es la, los votos que tú tenés. Claro. Y eso, bueno, es algo que interpretamos, que no es raro, porque pensamos del país lo mismo, pensamos de la izquierda la misma, tenemos la misma concepción, y en ese sentido, bueno, yo creo que Convocatoria es un espacio muy fuerte. Dentro de ello, Asamblea Uruguay tiene un rol fundamental, porque, bueno, el astorismo es una corriente que buscó siempre pensar en el Uruguay, pensar en el frente y después en nosotros. Por eso tuvimos costos políticos a lo largo de nuestra historia muy altos, entiéndase por costos políticos, que vos estás dispuesto a perder, entre comillas, votos por tus ideas y tu convicción, cosa que no es muy habitual en política, el tener consistencia. Y bueno, intentaremos en este, en este periodo hacia adelante, dentro del marco de esa alianza, llevar adelante estas ideas.
¿Les dolió que ahora que se conformó esta nueva alianza demócrata cristiana, demócrata socialista, como es la de Rafael Michelini y Ferreri, Florencia Astori haya tomado la decisión de dejar el sector de su padre y pasarse a este nuevo grupo?
No, me llamó la atención, sí, porque Florencia nunca tuvo vida política por en eso, sentido partidaria, pero sí siempre la vi proclive a la candidatura de Carolina. Entonces supongo que, es una suposición mía, que encontró en ese espacio unas ideas parecidas a las que ella se entiende en las de su padre, atrás, siguiendo la candidatura de Carolina. Lo explico por ese lado. Pero nunca tuvo, o sea, actuación político partidaria. Y
sí, bueno, de hecho es la primera vez que se la ve ocupando un lugar de relevancia dentro de la interna del Frente Amplio, ¿no?
Sí, que se la nombra, de claro, hecho, que aparece.
Claro, pero por eso no, nunca había sucedido. Quizás porque estaba su padre, o no sé la razón. Pero no, esa es lo que, si es la reacción, es esa que te digo. O sea,
¿y ustedes intentaron buscarla ahora que después pasó lo de su padre?
No, porque yo tengo un buen diálogo con ella, no muy frecuente, pero tengo muchísima valoración por su persona. Por ejemplo, lo que ha hecho en las redes, frenando infamias y jugando fuerte, me pareció siempre muy digno. Pero nunca... Nunca nos planteamos, en su caso, por lo menos yo nunca me planteé o no le planteé ingresar en la vida política partidaria. Entre otras cosas porque, bueno, por Dani lo mismo, ¿no? O sea, tenía que haber salido así. Pero bueno, ojalá sirva un aporte para el Frente. Lo más importante es que el Frente gane las elecciones nacionales y que nos vaya a todos lo mejor posible. Nosotros creemos que este espacio que estamos nosotros es un espacio que se identifica claramente con el sereñismo y con el astorismo. No digo que el sereñismo sea el único lugar donde está, pero sí donde se expresa con mayor nitidez y con mayor volumen político.
¿Podés mirar este espacio al cual te referís con la ausencia de un liderazgo que lo aglutine?
Bueno, sí, y lo digo por qué. En primer lugar, porque existe una herencia política desde el punto de vista de una visión de país y de izquierda, pero no hay herederos. Yo no me imagino, ahora estamos viendo unas imágenes en estudio, no lo veo a Yamandú heredero de Pepe Mujica. Son distintos, son bien distintos. Y creo que en política no tenés que ser la imitación del otro. Tenés que transmitir a la sociedad una convicción, una línea de ver las cosas, de actuar, una visión ideológica. Entonces ahí vas armando una corriente, una cosmovisión de lo que es tu modo de mirar el mundo, la región, el Uruguay.
Sí, pero alguien tiene que liderar eso.
Sí, claro. ¿No? Y bueno, los liderazgos se construyen, no se decretan, no se heredan, se construyen. Yo creo en eso. Yo tengo casi 30 años en Asamblea Uruguay. Me tocó competir con Yamandú, por ejemplo, en Canelones. De cada 10 votos que sacó el Frente Amplio, Yamandú sacó 6 y ya que 4. Y cada uno de nosotros va a aportar lo suyo. Yo creo, me imagino en esto una etapa bastante más colectiva, que la confluencia de una serie de figuras de impronta sereñista y progresista va a generar, y genera de hecho, porque ya insisto, se dio en la interna del Frente Amplio un espacio muy potente.
Senador, lo llevo un poco a la política, a la actualidad política.
A ver.
Para usted como dirigente político, ¿qué fue más complicado o qué es más complicado? ¿La fuga de Morabito o la entrega de pasaportes a Marcet?
Bueno, son distintos, me parece, ¿no?
Si tuviese que elegir, y sin cassette,
¿en
le pido,
qué sentido?
¿Cuál fue el más complicado de los dos episodios?
Bueno, no tengo duda que este último fue el de Marcet.
¿Es más complicado la entrega de un pasaporte?
Y
dentro
sí,
de la legalidad...
Sí,
que es la fuga de un narcotraficante,
sí, porque, a ver, vamos,
que estaba preso.
¿Cómo me lo imagino yo, no? Si el tipo está preso, coimió a alguno
y se fugó.
El trámite para dar un pasaporte da más vueltas. Estaba el hombre preso, pero en un lugar exótico. Uruguay, si usted me dice, mire, el tipo está preso en Argentina, Brasil, que hay muchos uruguayos. Pero ¿cuántos uruguayos hay en Dubái? O sea, pasaron muchas cosas. Y además las implicancias posteriores.
Claro, pues usted recuerda lo que dijo Mujica, ¿no?
¿Qué dijo? No me acuerdo qué dijo Mujica.
Que el pasaporte fue entregado dentro de la legalidad. El tema es si fue preso,
claro,
o no. Sí. Por eso se lo preguntaba, ¿cuál de las dos fue más grave para usted?
Claro, pero a ver, bueno, sí, insisto, la de Marcet, pero no tengo dudas en eso. Pero además...
¿Me lo dice sin camiseta o porque estamos...?
No, ¿cómo es?
No, bueno, por eso se lo pregunto, vale. Digo, porque los políticos también a veces analizan esto en base a la camiseta política, por eso tengo derecho a dudar también.
Pregunte que no molesta, como dice
por
el
sónico.
Pero no, a ver, yo digo lo que pienso, la gente pues evalúa. Yo, la parte que con lo que contesta Mujica es parcialmente verdad. ¿En qué sentido? Es legal... Pero no estaban obligados. Esa es la diferencia. Legal entregarlo era, pero obligados no estaban. El artículo 34 de ese decreto del cual alegan no te dice que tenés que entregárselo enseguida. Tenés desde lo legal respaldo para no entregarlo enseguida y tenés desde el sentido común 50.000 vericuetos para aplicar. Entonces, y además lo que se vio después... Y ocultaron el Parlamento, porque eso...
Ahí viene otro episodio,
bueno,
sin duda,
es parte
que fue
de la cosa. Es parte.
Sí.
Es parte, porque sí, entre Marcet y Morabito. Bueno, acá el episodio Marcet trajo una interpelación en la cual el Poder Ejecutivo, los ministros mintieron. Mintieron. Fueron a mentir. Y después vino H, destapó la olla y dijo que se juntaron para ocultar la información al Parlamento y a la justicia. Entonces... No, y me parece que es muchísimo más grave una cosa. Y además, en fin, por todo esto que estoy diciendo, no es que se aísle por parte, es parte de un todo.
Hoy,
por eso más grave.
Hoy hay dirigentes del Frente Amplio que están planteando que Uruguay está teniendo, el gobierno uruguayo está teniendo actitudes de narcoestado. ¿Usted coincide con esas afirmaciones?
No. Incluso, mira.
¿Pero cree que los narcos están golpeando en el sistema político?
Y demás.
Demás.
Y de además, que golpean en todo. O sea, yo no.
¿Y tiene convencimientos que han entrado con su dinero a algunos ámbitos de la política uruguaya?
A ver, convencimiento no, pero es un escenario.
Pero tiene indicios.
Sí, pero a ver, no, es que yo no lo veo solo por la política. Yo no sé por qué. Eso no se ve, no se permea más parejo. ¿Por qué no lo podemos ver
en el fútbol,
en la justicia, en el periodismo?
Acá le puedo asegurar que no.
No, yo también conmigo no. Pero digo, tenés que pensar más allá de mí o de vos.
Digo, no, está bien, digo, a mí me preocupa más que sea en la política, porque cuando entra en la política, sin duda que está comprometido mucho muchas más cosas que en otros ámbitos, ¿no? Cuando permean la política está afectada a la democracia.
Claro, pero es
y
todo,
si está afectada,
¿no?,
a la democracia, están afectadas las instituciones.
Pero sí, está
sobre
bien.
Todo,
pero es todo.
Cuando se afectan las instituciones, hay una gravedad mucho mayor que es el futuro del país.
Lo entiendo, pero a ver.
Si afecta al fútbol, no necesariamente se afectan las instituciones.
No, claro. Pero esa no es mi línea de razonamiento. Mi línea de razonamiento es que no me lo imagino focalizado en un lugar. Lo imagino difuminado.
No, el dinero narco está en el país, porque si hay narcotráfico, hay dinero narco en el país. Está bien, pero lo grave es cuando el dinero de los narcos entra a las instituciones democráticas. ¿Usted tiene indicios? ¿Es una preocupación del Frente Amplio? ¿Qué es una preocupación? Es una preocupación porque por algún motivo están discutiendo la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Esa ley usted cree que es necesaria para frenar el ingreso de los dineros narcos al sistema político, o es un aportecito mínimo nomás?
Yo creo que ayuda, pero no ni de cerca soluciona. Ayuda, está en la buena dirección. Ojalá hubiésemos ido aún más lejos y sea más profundo, porque es la clave, es la plata con que se financia la política, es clave a la hora de la calidad de la comunicación, de la llegada a la sociedad, de todas las cosas. Mejora, pero siendo el fondo de la pregunta, estoy convencido que es un problema creciente. No tengo, porque no me gusta hacer lo que hacen algunas otras personas, de afirmar sin poder demostrar. Yo tengo la convicción que estas cosas están golpeando la puerta del sistema político y de otras instituciones del Estado y de instituciones de otra índole, como las que mencionamos hace un rato. Pero bueno, es la convicción, porque es un fenómeno global, porque el Uruguay no se puede aislar de las cosas, y bueno, ojalá no sea así.
¿Por qué le costó tanto felicitar el triunfo de Milei en las redes sociales a usted?
Me costó porque la verdad no me gusta nada Milei.
Pero ganó en un
ganó
sistema
bien.
Democrático. ¿Y por qué le cuesta
y
eso?
Porque me parece, a mí me genera...
Porque usted es una persona que siempre valora la democracia.
Yo la valoro, lo que pasa
es
que...
¿No le parece que tendría que dejar de lado ese... Digo, porque es que, o sea, esto no es Peñarol Nacional, acá no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de un pueblo, una mayoría de un pueblo que eligió por una opción, o sea...
Sí, le digo esto.
Y no creo que... Y a Massa no le costó reconocer el triunfo, a usted sí.
Mire... Creo que fui de los primeros que
fue
salió,
el primero, el sin primero, duda, pero ¿tá? No, pero usted se recuerda cómo lo hizo.
Ahora exacto el tuit no me acuerdo, pero le digo lo que, a ver, primero sería
fue
un falso.
Fue hubiese mejor, casi que si hubiese sido mejor que se acueste y al otro día hubiese puesto.
No. Bueno, yo respeto su opinión,
pero fue.
Pero la verdad le digo, primero sería un falso si pusiera algo distinto a lo que pienso. Eso de que los políticos se ponen el cassette y ponen cosas, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Trato de no aplicarlo. Y en este caso, aquello de que el voto bronca le ganó al voto espanto, es la sensación que tengo. Pero, digamos, valoro que los argentinos hayan hecho una elección transparente, democrática.
Había voto bronca.
Sí, claro. Sino lo que a mí me genera mucha inquietud y preocupación las características del presidente argentino, más allá de su ideología o de las ideas que propone, porque le voy a poner un ejemplo, no me acuerdo con quién lo hablé, con el hermano de mi compañera, que es argentino. Él me preguntó qué pensaba, cómo la veía. Entonces yo le dije, no, mirá, yo... Macri, por ejemplo, las ideas de Macri, bueno, no son las ideas de las que uno comparte. Pero
¿las demás así?
Voy a Macri. Pero digo, a ver, a mí una cosa es Macri y otra cosa son las características que uno ve.
Las personales, dice
las
usted.
Personales y, digamos, lo que transmite Milei más allá de sus ideas. Y a mí me transmite mucha inseguridad en materia de estabilidades en el más amplio sentido del concepto.
Pero Massa sí le transmitía seguridad. Un ministro de Economía que llevó el precio del dólar a más de 1,000 pesos, una inflación disparada, contención, ninguna, no lograba contener la, ninguna medida de económica, no lograba contener la pobreza. ¿Eso le generaba tranquilidad?
No, me generaba otra cosa. Me generaba que era más, por decirlo de alguna manera, más institucional. Y Milei no. Entonces, yo tiendo a pensar...
Aplicaba la de prefiero malo conocido
no, no
que...
No aplico nada porque no voto en Argentina.
Está bien, bueno.
Yo
pero
lo
pero
que
usted
le digo,
me dice, Milei, Milei no me generaba tranquilidad.
No me generaba tranquilidad y no me genera.
Pero más así.
No, me generaba más previsibilidad, que es otra cosa.
Le generó cierta tranquilidad como Milei se... separó un poco de algunas cosas que había dicho y ahora está un poco más. El Banco Central va a tener un presidente, que cuesta designarlo porque nadie quiere ir, pero bueno, va a tener un presidente, o sea que el Banco Central va a existir. El acomodo que hizo Bullrich como ministro de Seguridad, o sea, bajó un poco varios escalones el tono. ¿Eso lo tranquiliza o no?
Bueno, vamos a esperar que gobierne. Ojalá. A ver, el Uruguay depende mucho de Argentina en muchas cosas, desde la temporada turística al comercio de frontera, a mucha cosa del punto
de Mercosur.
Sí, el Mercosur, su funcionamiento, eso. Entonces, ojalá podamos tener una situación más de previsibilidad. Yo valoro mucho en lo político tener eso como un factor importante. Es decir, vos podrás, insisto, no estar de acuerdo con la línea de país, de economía, en fin, con el modelo de otro, pero la previsibilidad es importante. Sí. Y a mí lo que me transmitió durante la campaña o en gran parte de ella el candidato Milei fue una sensación de absoluta
incertidumbre
y me genera mucha preocupación el impacto que pueda tener, por supuesto, en el Mercosur, pero particularmente en el Uruguay. Ojalá me equivoque, sí, y esté todo bien.
Y ahora que en Venezuela empiezan también con campaña electoral, ¿Maduro le genera tranquilidad?
Bueno, Maduro, usted ya sabe, seguro que usted es un periodista informado,
por eso
sabe las posiciones que hemos tenido en la Asamblea de Uruguay, nosotros respecto a Maduro y demás. Yo no las he cambiado. Así que hemos tenido una enorme distancia con lo que pasó de Maduro en adelante en Venezuela. Ojalá las elecciones en Venezuela ayuden a ordenar las cosas, tengan más niveles de
está complicado, ¿no? Porque ya
ojalá
ya arrancaron truncas ahí, ¿no?
Hay un problema también de oposición ahí, ¿no? En el sentido que la oposición tampoco
no termina de fraguar.
La oposición eligió y Maduro ya se las vetó.
Sí, pero ha tenido problemas. O sea, más allá de las actitudes de Maduro, que las espero y las conozco, las del otro lado no han estado a la altura. A ver, vamos a entendernos. Todo esto de Guaidó, un disparate.
Bueno, pero la oposición eligió, la oposición eligió entre sus opciones y Maduro ya le dijo que no son válidas esas opciones.
Ya le dije lo que pienso sobre Maduro.
¿Y qué es lo que piensa ahí?
Ah, bueno, estoy absolutamente en contra del modelo, de lo que ha desarrollado y demás. Aspiro a que las elecciones sean democráticas, de verdad, a fondo, que haya la máxima libertad de expresión, la máxima libertad de candidaturas y que el juego democrático, como sucede en Uruguay, como sucedió en Argentina ahora, determine quién gane. Obvio que es claro que hay intereses globales, regionales, y que todos miran de distintos lados un país tan rico y empobrecido como Venezuela. Pero
empobrecido hasta ahí nomás, ¿no? Tiene petróleo por todos lados. Sí, y en el último tiempo ha levantado la economía. Senador, la última porque nos quedamos sin tiempo. ¿Va a firmar para eliminar las AFAP?
No.
Bien. Le agradecemos por estos minutos y bueno, hablaremos más adelante
cuando llegue en hora, ¿no?
No. Pero hablamos, repasamos una cantidad de temas.
Sí, Google Maps.
Fue Google. Eso es por confiar en el imperio.
Exactamente.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias, senador.
Chao, que pasen bien.